informado.
Déjame que a estas horas de la mañana de este martes 16 de mayo del 2017, a las 19, a las 9 y 9 en Canarias, salude a Patricia Martínez, que acaba de presentar una asociación de menores víctimas de violencia, que se llama Avanza Sin Miedo. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, Patricia Fernández.
Ah, Fernández, discúlpame.
Sí, nada.
¿Tienes 19 años?
Sí.
¿Me permites 19. El tuteo? Sí.
Sí, hombre.
Patricia, ¿cómo ha sido tu vida? Si tú se la tuvieras que contar a alguien y tuvieras que hacerle un resumen, ¿qué le dirías?
Pues yo diría que una vida intensa. En fin, cuando tenía 6 años mi madre se separó por violencia de género, hasta los 16 no terminó el proceso judicial y luego a partir de que yo ya pude tener voz y contar lo que había pasado, pues otra vez volví a la intensidad, pero para suerte una intensidad buena y fuerte.
¿Vivías durante ese tiempo desde los 6 años también con tu padre?
¿Eh?
¿Vivías también con tu padre desde los 6 años?
Hasta los 6 años viví con el que yo llamo, sí, el progenitor biológico, y a partir de los 6 años mi madre se separó de él.
Ajá. ¿Cuándo fue peor entonces? ¿Antes de los 6 o después de los 6?
Pues no te sabría decir, porque yo digo que hasta los 6 conviví con una persona que nos maltrataba directamente y a partir de los 6 el maltrato se transformó a través de todo el sistema judicial. Entonces, ni mejor ni peor, diferente.
Lo que pasa es que cómo se le a una niña de 6 años, si se le golpea, se le puede hacer mucho daño. ¿Eran golpes o era otro tipo de maltrato?
Pues es que era maltrato psicológico, físico. Al final yo siempre digo que en ciertos momentos hubiera preferido un golpe físico, que por lo menos la cicatriz se quede y se va en un tiempo determinado, al machaque psicológico que es constante y del que muchas veces te lleva muchísimo tiempo recuperarte, y más cuando tienes 6, 7, 8 o los años que tuviera, que eran muy pequeñas.
Y Avanza Sin Miedo, esta asociación, ¿qué pretende? ¿Qué hace?
Pues Avanza Sin Miedo pretende dar la ayuda que el Estado y las instituciones no está dando. Vamos a ver, yo me di cuenta que a través de toda esta experiencia que viví no tenía ningún tipo de medio al que solicitar ayuda, ni representación, ni nada. Entonces Avanza Sin Miedo nace con el fin de garantizar a estos menores la ayuda que necesita.
¿Vale? Se ha cortado la comunicación, ¿no?
Sí, se ha ido. Violencia de padres a hijos. No estamos hablando de un padre riguroso o de una madre rigurosa. Cuidado, también las madres pueden ejercer la violencia, No,
ya lo veo.
No solo los padres. Pero bueno, menores maltratados. Que han creado una o que han vivido situaciones de pánico en casa. Particularmente tengo un conocido que me decía, un conocido que es un tío que mide, vamos a ver, no entra por esa puerta. Es decir, que ahora mismo le quiere a alguien poner la mano encima y pasa un mal rato. Claro, me decía, pequeño, yo cuando oía que llegaba, oía los pasos de mi padre entrando por el pasillo de casa, yo me orinaba encima.
Qué horror.
De miedo. De miedo. Claro. Imagínate. Pero creo que luego la cosa se ajustó, ¿no? Pero, porque claro, creció y ya no fue tan fácil.
Claro.
Pero, en fin, se pasó como se pasó. Yo no sé si vosotros conocéis a menores víctimas de graves episodios de violencia, no de padres rigurosos, de graves episodios de violencia.
Yo no. Pero lo que me ha llamado la atención es la alegría y la fuerza que tiene esta chiquilla en la voz.
Sí, el tono.
Yo conozco perfectamente de lo que está hablando Patricia, y la alegría le viene seguramente de poder hablar y de contar lo que le ha pasado. Sí. De ahí es donde recuperas la fuerza.
Es ahí donde está la fuerza, ¿no, Patricia? Ahora mismo.
Sí, precisamente el problema que existe hoy en día es que los menores no tienen voz. Ya no solo que no puedan contarlo a nivel institucional, sino que muchas veces se ven privados en el momento de decirlo en la escuela, a los amigos lo que están viviendo. Entonces, a mí me parece una pena que efectivamente pase esto. Y yo lo que hice fue, a partir de que pude hablar, desgraciadamente tuvieron que pasar 10 años y no fue con un juez directamente, sino en este caso a través de un libro, contar lo que está pasando, exponer una situación y visibilizar a este colectivo que son los menores y que desgraciadamente están completamente olvidados desde cualquier punto de vista.
Sin embargo, ahora parece que la sociedad, la legislación, protege muy mucho a los menores ante cualquier tipo de ataque. ¿Sostienes que no es así, Patricia?
Claro, a mí lo que me parece es que es un espejismo, porque legislativamente parece que hemos avanzado, socialmente parece que hemos avanzado, pero yo me encuentro, la realidad es que mi caso, que pasó hace 10 años, se sigue repitiendo incluso con más crudeza hoy en día. Entonces, a mí la sensación que me da es que aparentemente en la teoría hemos avanzado mucho, pero ya te digo que en la práctica...
Nada.
Mejorar.
¿Dónde pueden informarse de Avanza Sin Miedo? ¿Tenéis una dirección de internet?
Sí, Avanza Sin Miedo tiene, el correo electrónico avanzasinmiedo@hotmail.com y luego la página de Facebook de Avanza Sin Miedo. Estamos trabajando en la página web, intentaré tener todos los recursos disponibles.
Bueno, en cualquier caso tú me haces saber cuando ya los tengas para que yo lo cuente y lo pueda utilizar todo el que lo necesite.
Perfecto, Patricia, gracias.
Gracias, Patricia Fernández, gracias, corazón. Avanza Sin Miedo, se llama. Estamos en el 900 50 60 06.
Fíjate, Carlos, quería apuntar brevemente dos cosas, si me permites. Tú hablabas de la sociedad, de lo que ha avanzado también la sociedad en este sentido. Es cierto que se ha conseguido cierto oprobio para los maltratadores, pero cuando tú cuentas tu caso o un caso que conozcas, todavía hay cierta incomodidad en la gente que te rodea, ¿eh? No se ha conseguido una normalización en ese sentido. Hay gente que se siente incluso violenta. Y por otra parte, en el tema de las administraciones, es verdad que se han puesto mecanismos en marcha para intentar frenar esto, que es desde luego una lacra social, pero dentro de esos mecanismos también llama poderosamente la atención que en ocasiones se han puesto en marcha excentricidades más que medidas de verdad, pensadas con la cabeza, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando del teléfono del maltratador. Parecía, esto lo hizo Vivian Aído, montó el teléfono del maltratador, que ya es para tirarse de cabeza. Y sin embargo se sigue olvidando tanto a esas mujeres que han quedado tocadas para toda la vida, y que hay que tratarlas como enfermas porque lo son, porque han quedado para toda la vida tocadas, y también a los hijos. Parece que cuando el maltratador se va, o se separa, o se aleja, el problema se ha solucionado, y en absoluto. Y yo creo que eso, los mecanismos puestos en marcha por la administración, no lo han tenido en absoluto en cuenta.
Hablamos de padres que han maltratado a sus hijos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hombre, buenos días, Carlos.
¿Qué tal va eso, majo?
Pues bien, gracias por lo de majo. Te llamo Navarro, encantado de hablar contigo. Me he puesto el pulsómetro, estoy creo que a 98 pulsaciones. Estoy nerviosito con este lío. Y nada, pues contarte un poquito, pues que yo fui de esas personas. De niño, un padre alcohólico, maltratador, era violento. Era de los clásicos hombres que eran carne de bar de su época, en el cual pues simplemente hacían trabajar, ir al bar, beber y tal y cual, y todo eso le causó un alcoholismo terrible, y su forma de ser, su personalidad era pues llegar a casa, sobre todo los fines de semana, mi hermana y yo acojonados, era época de pavor, era terror lo que teníamos cuando a partir de cierta hora, pues no llegaba y decíamos, ya está, ya salía. Y era un temblor terrible de todo el cuerpo, en fin, luego llegaba y pues lo clásico, pues el cuchillo para aquí, tortazo para allá, unas broncas terribles, llamabas a la Guardia Civil, venía, no te hacía prácticamente ni caso. Y por otro lado, pues mi madre, una persona jugadora, que también solía beber, y pues nada, ni padre, ni madre, ni nada, pero bueno, en fin, todo eso por suerte pasó, y aquí estamos, ahora contigo.
¿Salisteis bien de todo ello?
Sí, bueno, yo sí, tuve una época en la cual se ve que mi situación psicológica emocional fue tan grave, que en una ocasión de una discusión, que tenía con 17, 18 años, estuve con mi padre, pues un ataque de histeria, le enganché, agarré, no recuerdo si fue un cuchillo o un tenedor, y si en ese momento no le atravesé el cuello, pues yo probé. A partir de ahí, no sé ni cómo, no lo recuerdo, fui a un psicólogo, por mi propio, fui yo, sin más, y a partir de ahí recibí... pues habrá estado yendo unos más de 20 años, fácil, tranquilamente, 2, 3, 5, 10 sesiones al año, las que serían, y eso acabé muy bien. Creo que aquello me trastocó de tal manera que quizás mi forma de convivir con otra persona ha sido pues muy sumisa. A mis hijos los he querido mucho, los he tratado bien, porque ha dicho compañero o compañera tuya que está ahí, no los sobreprotegí, pero sí los protegí quizás en más por esa carencia mía de afecto paterno y maternal. Eso sí.
¿Y la relación con su progenitor?
Pues mira, mi convivencia con las mujeres ha sido muy buena, muy bonita, amorosa, cariñosa y tal y cual, pero se ve que llegó ya un momento en que necesito, no sé si estar solo, si vivir aparte y tal y cual, y nuestras relaciones han sido buenas, pero me divorcié de las tres. O sea, es una persona quizás un poco lobo solitario y tal, pero bueno, en fin, feliz, sigo muy contento, la relación con mis hijos es excepcional, y con esas tres personas que he convivido gran parte de mi vida en las tres etapas, pues bien, muy bien, no tengo ningún problema, me estoy hablando con ellas y tal, pero solico, aquí.
Y usted, Madalena, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señora?
Pues nada, que he oído el tema y yo estos temas no me gusta mucho hablar sobre ellos porque la verdad es que hay muchas personas que no lo pueden entender, ¿no? Yo misma digo, ¿cómo es posible? Yo que tengo dos hijos que los adoro, ¿cómo es posible que mi vida fuera así? Pero así fue. Yo viví con dos maltratadores, dos torturadores. Y, en fin... una vida horrorosa, terrible, una infancia pues de lo peor, de lo peor. Ayer precisamente hablaba con una amiga y digo, mira, a mí no me importa pasar frío, que pasara, que no teníamos abrigo, que no teníamos que comer. Digo, eso, todo eso lo paso, pero a mí la palabra que me define mi infancia fue la de miedo. Miedo, eso era lo peor. Carlos, acostarte todos los días con el miedo a tus propios padres.
¿A los dos?
A los dos, sí. Pero mi madre era todavía peor. Mi madre era peor.
¿Qué le hacía a su madre?
Mi madre no. Yo tenía siempre los brazos llenos de bocados porque me daba mordiscos. Me tiraba de los pelos. Yo me decía que me tenía que matar por cuando estuviera durmiendo. Y yo tenía que poner detrás de mi puerta un baúl lleno de ropa porque tenía miedo de que entrara ahí y me hiciera algo. Y así fue siempre, toda mi vida. Nos quitaban del colegio para ir a trabajar. Y si mi hermana y yo no hacíamos un bocadillo, ella no lo quitaba, lo tiraba, porque decía que no teníamos derecho a comer, ni a vivir, ni a nada. Horroroso, terrible, terrible. Me escupía. No sé. Mi padre igual, paliza tras paliza. Siempre teníamos las piernas llenas de moratones.
¿Y cuándo se libraron de todo ello, Madalena?
Yo viví toda mi infancia así, y mi juventud, y mi hermano, y todos estamos todos tocaditos. Yo afortunadamente llevo una vida normal, pero si alguno de mis hermanos sí que me afectó mucho, porque es que es muy difícil salirme de una situación así, que se repite. Mira, Carlos, yo salí a las 5 del colegio, porque entonces el colegio se salía a las 5 de la tarde. Todos los niños iban a pedir la merienda a sus madres, y yo salía, yo temblaba, pero temblaba como estoy temblando ahora. Era pánico, terror ahí a mi casa. Y no quiero que te ayude, porque ahora descuelga un teléfono o hablas con cualquier persona y te ayuda, pero entonces los niños no éramos nada. Y nadie nos ayudaba, nadie. Siempre estábamos señalados, llenos de moratones, y las palabras, y yo qué sé, falta de cuidado, nos poníamos enfermos, nadie nos cuidaba. Yo qué sé, yo no sé, una situación terrible. Yo viví una infancia traumática. Yo digo que lo superaba, pero creo que no. Creo que esto no se supera nunca en la vida. Esto no se supera, esto es muy fuerte.
¿Y sigue usted viendo a sus padres o han fallecido ya?
Mis padres murieron y no los perdono, los siento en el alma, pero no los puedo perdonar. Me robaron mi infancia, me robaron mi vida. No los puedo perdonar, lo siento, pero no puedo.
¿Los últimos tiempos usted les veía? ¿O?
Yo me fui de mi casa, nos fuimos yendo, porque somos 8 hermanos. Y cada uno se fue yendo como pudo. Pero mi madre cuando murió fui al hospital y yo no podía verla allí. Yo decía, ¿qué te ha servido ser así, por Dios? Y ahora fíjate, está a un paso de irte al otro mundo. Y sí, estuve con ella y todo, pero yo no los perdono, Carlos. No los perdono, yo no tuve infancia por su culpa. Si venía mi padre, yo temblaba cuando veía la moto. Porque si no encontraba jugando, nos pegaba con lo que tuviera a mano. Porque estábamos jugando, éramos niños. Y nos pegaba, nos daba golpes, clase, no hacía sangre. Terrible.
Tremendo, ¿eh?
Pero tremendo.
En este caso se juntan 3 maltratos de los 4 que están estudiados: el físico, el psicológico, el sexual y el maltrato por negligencia. O sea, aquí recibió maltrato físico, psicológico y la negligencia, el que esos niños estuvieran a su libre albedrío, que pasaran de ellos, que no les llevaran ni al médico. Tremendo.
¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Fue muy duro, Alfonso?
Pues sí, fueron muy duros para mí y mis 6 hermanos, la verdad. Y 2 de ellos, siempre nosotros hemos pensado, los otros 7, que tuvieron suerte y se murieron, la verdad. Porque lo que vivimos nosotros fue un verdadero infierno en vida.
¿Qué ocurrió?
Mis padres eran 2 psicópatas traumatizados, que estaban embrutecidos, salvajes, tipo la matanza de Texas, y nos pegaban, nos maltrataban. Nos obligaban a pedir, nos obligaban a robar, nos abrían la cabeza, nos rompían brazos, nos insultaban, como ha dicho la señora anterior, nos escupían, nos mordían, nos intentaban quemar con cerillas, de todo.
¿Durante cuánto tiempo?
Durante que yo tenga uso de razón, que yo ya más o menos tenía memoria, a los 3 o 4 años, hasta los 16 o 17. Eso fue un verdadero calvario, y luego encima fueron saliendo cosas. Luego, cuando mi hermana mayor, por ejemplo, tenía 16 años, un día intentó matar a mi padre, romperle la cabeza, y dijo, este hijo puta que ha abusado de nosotros, que ha abusado, y que a mi madre dijo, ha abusado de todos. Y dijo ella, no, de mí abusaba, cuando tú te ibas con tu amante, este se metía en la cama y abusaba de mí todas las noches. Y nosotros tampoco lo sabíamos.
¿Ustedes no pudieron denunciar o tomar algún tipo de medida de amparo de alguna autoridad?
No, nosotros intentamos pedir ayuda a una señora que íbamos a pedir, que nos obligaban a estos señores a pedir todo el día, a robar, a mendigar, pero nos dijo que le estábamos contando un cuento chino y no se nos ocurrió acudir a la policía. Pero es que el problema es, como ha dicho esta chica, que aunque parece que todo ha avanzado, no es así, porque ahora a mí me ha ocurrido lo contrario. Tuve la mala suerte de tener un hijo con una señora que no está nada bien, se lo quitaron a ella, el niño, y yo, para mí ha sido imposible recuperarlo. Y yo a mi hijo lo he tratado, como ha dicho el otro señor anterior, como oro en paño.
¿Fueron saliendo de casa de sus padres poco a poco todos los hermanos o todos
sí,
a la vez?
Sí, pero han acabado todos muy mal. Por ejemplo, una de mis hermanas, que se llama Olga, acabó en un manicomio incluso. sea, destrozada en un manicomio de Barcelona, totalmente destrozadita, incapacitada para cualquier cosa. Mi hermano ha acabado como mi padre, siendo un borracho, un drogadicto, un violador, un psicópata. Vamos, yo a mi hermano no le dejo ni al lado una planta, imagínate. Porque es algo horrible. Entonces, y como ha dicho esta señora, tú crees que estás recuperado, tú crees que estás bien, pero no, no estás bien, porque siempre cualquier cosa que te recuerde todo lo que has pasado ya te hunde, en un segundo te hunde, ya no te mueves, ya estás ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Porque como yo decía, ¿qué le hemos hecho a esta gente para que nos trate así, a bancatazos, a golpes, a palizas, a de todo? No tenemos la culpa, si no se querían, pues que no se hubiesen juntado, ¿no?
¿Y cuando usted hubo un momento en que se fue y ya no supo más de ellos? ¿O supo acabó siguiendo con algún tipo de contacto?
Tú imagínate lo descarnado que es que yo sí me echaron de casa, pero de una forma brutal. Yo lo recuerdo como si estuviese viendo ahora mismo una película. Yo le dijo esta señora a mi padre, vete y échale. Y yo le dije, tendré que coger mis cosas. Dijo, ni cosas ni mierdas. Y entonces había como una escalerilla ahí, que eran dos recodos de la escalera. Pues yo me tuve que tirar contra uno, porque si no, este hombre cogió una estaca y si me pilla el estacazo que metió a la barandilla de la escalera, me abre la cabeza y encanala. Imagínate que era un séptimo. Y cuando yo llegué abajo, la barandilla de la escalera todavía estaba temblando. O sea, que si a mí me pillas estacazo, yo no estoy hablando ahora mismo contigo, eso lo tengo bien seguro.
¿Y con esa edad dónde fue usted? ¿Qué hizo?
A la calle.
¿Y qué hizo en la calle?
Pues sobrevivir, malvivir, vivir en portales, exponerme a que me metiesen un tiro, una vez me intentaron violar, cosas horrendas, tener que entrar en supermercados y robar, pedir, mendigar, seguir haciendo lo mismo, lo único que ya no me maltrataban ellos. Me maltrataba la vida, la sociedad, porque yo intentaba pedir ayuda, pero ¿qué pensaban? ¿Que era un drogadicto, un psicópata, una persona que no, que estaba perdida? Pero era simplemente que había nacido donde no debía.
¿Y cómo acabaron ellos dos?
Pues mira, este señor, mi padre, como bebía mucho, creo que era cuando tenía unos 52 o 53 años, una cosa así, le dio un yuyu al corazón y no lo pudieron sacar adelante. Y esta señora, pues yo me enteré ahora como 10 años, que alguien llamó a mi móvil, yo no sabía quién era, yo sabía simplemente que era una mujer y me preguntaba que si estaba muerto. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Es usted Jesús tal? ¿Está muerto tal? ¿Es usted tal? No sé qué. Y yo decía, ¿pero qué pregunta era? Y ya coge y le digo, ¿pero quién es usted? Y dice, soy tu madre, me dice así. Y dice, es que dice, ha habido un rumor de que te has muerto y como sé que tienes piso para ver si me toca algo. Y le dije, mira, antes de que yo a ti te dejase algo de mi piso, de mi casa, lo que sea, prefiero dejárselo a un perro vagabundo de la calle.
¿Y fue la última vez que hablo con ella?
Sí, ahora, de eso ahora como 10 años. Y mis hermanos, pues, tampoco tengo contacto con ellos, porque mi hermano vino a otra casa que tenía yo una vez y lo primero que hizo intentar es medio violar a mi mujer, imagínate. O sea, es que es una perdición. Hay gente que no lo soporta, porque yo sé, mi hermana, hasta que te digo que acabó en el psiquiátrico, llegó un momento como que su cerebro se trastocase y ya no hubo marcha atrás ahí, ya está mal para siempre, ya no. Yo, gracias a Dios o gracias a quien sea, yo no lo sé, todavía en momentos, no siempre, estoy bien. Y tengo la capacidad suficiente para decir, no, rompamos las cadenas, que es lo que hay que hacer, que es lo que tendría que hacer mucha gente, romper las cadenas, porque si a alguien le maltratan, lo que no tiene que hacer ellos es maltratar.
Son las 10:32. Hasta las 11 seguimos escuchando historias. Tremendas. historias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Estar informado.
La joven Patricia Fernández ha presentado Avanza Sin Miedo. Es la primera asociación de menores víctimas de la violencia, por parte de los padres. Padre y la madre. Hemos escuchado un par de casos demoledores donde efectivamente, no importando el número de niños que tuvieran, la violencia de todo orden, psicológica, física y luego llamabas tú bollo de negligencia, ¿no?
Sí. Esos padres que pasan de sus hijos, no les atienden.
Esto es. Bueno, le estamos invitando a ustedes a que nos ilustren acerca de cómo es la vida que de las personas y sobre todo cómo es después, ¿no?, la vida de las personas que han sufrido todo ello. En el 900 50 60 06. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María. ¿A usted cómo le fue?
Pues un poco mal. De hecho, sigo pagándolo a día de hoy.
¿Por qué, María?
Sufrí malos tratos desde los 4 años hasta hace muy poquito. Y nunca recuperas tu vida. Nunca.
¿Muy malos tratos?
Muy malos tratos.
¿Por parte de sus padres?
Por parte de mi padre.
¿Usted y sus demás hermanos o solo usted?
Solo yo.
¿Y eso hasta
qué? Entonces te preguntas, ¿qué has hecho?
¿Hasta qué edad ocurrió eso?
Hasta los 32.
¿Y usted no podía defenderse?
No te defiendes. Eres completamente sumisa. Suele ser una persona que a lo mejor hacia los demás tienes mucho carácter, pero en casa todo cambia. Todo. Te conviertes en la persona más sumisa.
¿Y qué pasó a los 32?
Pues una paliza de pánico. Estaba recién recuperada porque a lo largo de todos estos años pues he tenido bastantes intentos autolíticos. Hasta que llegó el más grave y me dejó secuelas bastante, bastante serias. De hecho, las sigo pagando a día de hoy. Y me dio una paliza. Ya estaba casada y mi padre me pegó una paliza. Pero que no se me va a olvidar jamás en la vida. Jamás.
¿Y su esposo?
Nunca recuperas tu vida. Nunca coges las riendas. Siempre acabas estando sometido a los demás.
¿Y qué hizo que esa paliza fuera la última?
Pues decir que la siguiente vez lo denunciaría. Nunca te atreves por vergüenza, porque la persona que te haces de frente a los demás, para mí ha sido la persona más maravillosa. Pero parece que cuando llegaba a casa se convertía en otra persona.
Y dándole una paliza casada, su esposo no lo supo.
Pedí, por favor, que no lo hiciera, que no pusiera a mis padres en el brete de que la gente los mirara. De hecho, a día de hoy es un tema que en mi casa no se habla.
¿Y hoy usted es feliz?
No, ni lo seré nunca.
¿Tiene hijos?
No, ni los tendré jamás. Nunca. La gente tiene que denunciarlo, tiene que pararlo. Y sobre todo la gente que sabe qué sucede, ayudar. Porque estás indefenso, no eres de verdad capaz de hacer nada que pueda perjudicar a tu familia. Nada. Y nunca vuelves a recuperar tu vida, nunca. Y tengo una persona al lado maravillosa, estoy casada con una persona maravillosa, tolerante. Pero yo no soy feliz, ni voy a ser feliz nunca. Te has marcado para toda tu vida.
Le mando un beso muy fuerte, María.
Muchas gracias.
¿Cómo está Manuel? Buenos días.
Hola, buenas.
Buenas, Manuel. Gracias, amigo.
¿Qué tal? Pues me quedo estupefacto, hombre, de escuchar toda esta historia. Un abrazo lo primero a todos los que han llamado, ¿no?
Ajá.
Porque mi historia es la misma, ¿no? O tal vez peor, ¿no? Y sin entrar en detalles morbosos de cómo eran las palizas, pues fueron a mis cinco hermanos desde que tenemos uso de razón hasta que éramos tíos ya, vamos. Sí, brutal.
¿Y cómo se quitaron de encima ese problema yéndose de casa?
No, no lo quitó el señor porque se murió. El señor se lo llevó. Pero bueno, yo me acuerdo que ya era grande y mi padre ya había fallecido hace un año. Y yo vi un señor parecido con un bigote por la calle andando y me dio el corazón un sarto. Es decir, esto tardó en superarse. Bueno, era pánico. Pánico porque era paliza un día así y otra también.
¿Ustedes no podían defenderse?
¿Cómo?
No podían defenderse.
Yo creo que estamos, no sé, petrificados. Mi madre era otra víctima que estaba. Y sin embargo, no le hemos guardado ningún rencor. Sabíamos que era un alcohólico, un enfermo. Cuando no bebía era maravilloso. Yo imagino que muchos que escucharán se sentirán identificados con eso, con esas palabras. Pero pues cuando bebía era Satanás. Pero creo que ninguno de mis hermanos le ha guardado rencor. Todos son padres maravillosos, súper protectores y muy bien. Yo creo que lamento mucho el rencor y los malos recuerdos, que es evidente que algunos de los que han llamado, ¿no? Porque veo que eso es un lastre, ¿no? Y es importante perdonar. Y la cruz de Cristo vacía es muy difícil. Tenemos que poner a Cristo en la cruz. No podemos quedarnos con la cruz vacía porque no podemos soportar lo que hemos vivido sin espiritualidad. Creo que es muy dura y creo que las personas que están llamando es terrible, ¿no? No encontrar esperanza y un apoyo y un abrazo a todos, ¿verdad?
¿Qué tal, Conchi? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Vamos a ver. Sobre todo, en primer lugar, muy agradecida por vuestro programa. Os oigo desde por la mañana hasta por la noche. Y estoy muy dolida por todo lo que he oído, porque yo estaba y estoy muy dolida por lo que me ocurrió a mí, pero sobre todo estoy muy dolida por todo lo que les ha pasado a estas personas, lo que han tenido que sufrir, y me duele mucho lo que les ha pasado. Entonces, claro, en comparación con ellas, pues mi dolor quizá, pues para comparándolo con ellas es mínimo, pero lo sufrí. Lo sufrieron mis hermanas y lo sufrí yo quizá más que ellas. Se sufre desde que naces porque no existes. Quizá, y cuando existes te pegan, te golpean. Lo que pasa es que yo he tenido una forma de pensar y lo he sido siempre y ahora sigo pensándolo cuando me hacen algo, y es que mi pensamiento es: no me lo merezco. Y siempre lo he dicho. Y tengo otra frase que digo: no es justo. Entonces yo con estas dos frases me voy viviendo. Y a mí se me, por acontecimientos, y vuelvo a decir lo que este señor, esta persona que ha hablado ahora, que se nos libramos cuando murió, cuando falleció. Mi madre fue una persona muy maltratada, físicamente también y psicológicamente. Él tenía muchísimo dinero, nosotros no teníamos nada, ni para comprar, ni para comer, ni para nada. Se nos pegaba en el colegio, se nos golpeaba, se nos maltrataba con la típica madera, no regla, la madera en la palma de la mano, y se nos golpeaba contra la pared si no sabíamos qué lección. Yo... a mí se me llegaba a golpear con un cinturón, se me llegó a abrir la cabeza con la hebilla de acero. Fue todo. O sea, a mí no se me educó, yo me eduqué sola. y gracias a Dios, me eduqué muy bien. Tengo dos hijos y para nada intentas ser lo que a ti te hicieron, todo lo contrario. Tratas de no ser aquello que te enseñaron. Porque dices, esto no me gusta, eso también lo tuve claro. Esto no me gusta, no lo voy a hacer. Y hice todo lo contrario de lo que yo vi y viví. A mí llegó un momento, yo me mordía las uñas. Y bueno, mi padre, como tenía un negocio, yo te digo que ganaba mucho, pues a mí se me llevaba. Porque yo pienso que mi madre también estaba muy alterada por el tema de cómo la trataban a ella. Y a mí se me llegó a llevar a al almacén donde mi padre tenía el negocio. Y en un yunque, mi madre se empeñaba en que yo no me mordía las uñas. Y me llegó a poner las manos en el yunque con un martillo. Y se me llegó a decir, ¿te vas a volver a morder las uñas? Y yo le decía que sí. Porque yo no podía mentir, yo me iba a seguir mordiendo las uñas. Te parecerá una tontería, y les parecerá una tontería a los que me estén escuchando. Pero, y porque ella me iba a dar con el martillo en la mano, para que yo dejara de morderme las uñas. Y yo decía que sí, porque yo me iba a seguir mordiendo las uñas. Y entonces en el yunque, mi madre con el martillo, ¿te vas a volver a morder las uñas? Y yo le dije sí. Me tuvo que dejar por imposible. Me dejó. Y yo, pues esto, o sea, yo veía que mi mano iba a desaparecer.
Se nos ha echado el tiempo encima. La última oportunidad es la de escuchar a Isabel. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
¿Qué? Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, aquí luchando con la vida. Pues mi historia es que yo me casé muy joven y tuve un niño. Luego me volví a casar y con mi segunda pareja tuve una niña. ¿Me escucha?
Sí, sí.
Bueno, pues este señor con mi hijo, entonces tenía 5 años, pues con mi hijo no se llevaba bien. Y yo cuando volvía de trabajar, pues siempre habían habido peleas, habían habido escándalos. Y yo hablaba con él y le decía, Jolines, acéptalo que es como mejor tu hijo si es pequeño. Bueno, la cosa siguió así. Hasta que un día mi hijo creció, tendría pues unos 10, 12 años, y me dijo que se iba a vivir con su padre, que no soportaba más. Entonces yo me imagino el calvario que mi hijo tuvo estar pasando. Porque yo le había descubierto, bueno, yo no, teníamos una chica en casa que nos ayudaba y me había dicho en varias ocasiones que le había sacado de la almohada, de debajo, un cuchillo. Y es que mi hijo dormía con eso porque le tenía pánico. Y entonces cuando yo no estaba, pues a saber lo que pasaría, que mi hijo, pues algunas veces me lo ha contado y otras veces no. Hasta que un día descubrí que mi hijo se fue de mi casa por una pelea que tuvo cuando se fue con su padre y se defendió dándole bocados, porque esta persona era muy alta, y entonces mi hijo pues le dio bocados como pudo y se fue. Entonces los maltratos se volvieron hacia mí y me divorcié de él. Y el problema está que ahora tengo una hija, una adolescente suya, que es su hija, y no sé cómo nominarla, porque enseguida que me pongo a... Yo lo que quiero es que mi hija sea una niña de bien, que estudie, que tenga un futuro. Y mi hija, antes que le pongo unas normas, me dice, ¿me vas a maltratar? Pues llamo a la policía. Esas son las amenazas que me hace y yo no le saco punta por ninguna manera. Este hombre ha estado en la cárcel 10 meses, y a mi hija le han inculcado que ha estado en la cárcel por culpa mía. Que todo es mentira, que todo nos lo hemos inventado, los palos hacia mi hijo, los palos hacia mí. Y que eso es inventado.
Una mañana de estremecimiento, desde el primer minuto hasta el último. Avanza sin miedo. Patricia ha creado esta asociación de menores víctimas de violencia. Violencia familiar que, como hemos visto en los relatos, puede llegar a lo impensable. Creemos que hay cosas que no pasan porque son mundos que no están en nosotros. Pero como podemos comprobar, pasan y están aquí mismo. A todos, nuestro abrazo de corazón.